Yo soy creador de contenido. Y ni modo.
Queridísimo Ricardo Peralta, a.k.a. Pepe.
¡Ale! ¿Cómo Hola, estás, princesa?
Muy bien, muy contenta de tenerte aquí.
Ah, yo también.
Siempre es una delicia estar contigo. Llenas todo de luz, iluminas todo con tu sonrisa.
Ajá, muchas gracias.
Con tu corazón precioso. Gracias por estar en el viaje.
No, gracias por invitarme a este viaje.
¿Cómo te sientes hoy?
Bien, 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 bien. Bien.
Ok. Te voy a hacer la primera pregunta.
Ok, ok, ok.
¿Qué te gustaba hacer cuando tenías 7 años de edad?
Me tardo, ¿eh? Soy una persona que se tarda.
Va. Tómate tu tiempo.
7 años de edad. 7 años de edad. A los 7 años de edad, yo era muy artístico. Uh-huh. Iba yo, mi mamá era como que... Estábamos mi mamá y yo, nada más. Y entonces mi mamá... En las tardes, o sea, la escuela en las mañanas y luego en las tardes me llevaba a la Escuela Nacional de Música y a conjuntos corales y a tocar el piano y así. Y tenía amiguitos ahí muy, muy padres, muy divertidos. Y eso era como muy, muy, muy interesante para mí. O sea, porque como que se me daba bien la música. Me decían siempre mis maestros que tenía buen oído. Ya luego ya no sé qué pasó con
ya
mi
no
voz.
¿No pero tocas instrumentos?
No, ya no. Mm. Porque después como que lo dejé desde los 10 años. Como que duré 3 años
en las bellas artes.
Y ya luego lo dejé. O sea, ya no volvía, o sea, como que ya no volvía a tocar piano profesionalmente. Uh-huh. Duró el piano en mi casa muchísimo tiempo y ya yo como que ni lo tocaba. Y luego cada Navidad me decían, toca algo. Y yo, ay, yo déjenme. Porque para mí siempre fue muy difícil leer las partituras. O sea, como que me las tenía que aprender, cosa que te dicen los profesores que está mal, porque claro, tienes que aprender a leer las partituras, ajá, ¿no? Ajá. Y yo así de, ay, y siempre me decían, pues que no tocas el piano. Y yo así de, es como, ¿sabes? Era como esto de, cuéntate un chiste.
Claro.
Ay, pues sí, que no eres comediante. Sí. Así, así.
La presión,
¿no?
Y además en la infancia, presión infantil ante la familia en Navidad.
Ajá. Y entonces de pronto estás así como, ay. sudando la tía así como ay, yo creo que no les
estoy harto de campana sobre campana.
No, tía, no me sé la del burrito sabanero. Y así, hermana, era no, sí, eso me hacía muy feliz.
¿Qué era lo que más disfrutabas dentro de todas las artes? ¿Qué?
conjuntos corales, cantar, vocalización. Uh-huh. El piano sí me gustaba, pero me estresaba porque como tengo TDA, pero no sabía.
Eso es déficit
de atención. De atención. Ajá. Entonces justo eso de aprenderme las partituras era como de... Uf. Entonces yo luego lo que hacía, porque me causaba estrés de niño, como que mi profesor no se enojaba ni nada, pero... O sea, como que pues de pronto pues cualquier persona se desespera si te están... Como cuando eres niño que no te sabes, dos por dos, seis. ¿Cómo que seis?
Sí.
Dos por dos es cuatro, ¿no? Y que de pronto como que la gente se desespera. Entonces yo decía, ay, no, no quiero... A mí no me gustaba de chiquito que la gente se desesperara conmigo. Y entonces yo en mi casa decía, no, a ver, me la tengo que aprender. Entonces es como... Pero ni siquiera como que me la aprendía de sol, do, re, do. O sea, sino como que era de esta, luego esta. Esta, luego está así, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso como que me estresaba, pero el de conjuntos corales me encantaba, así como de hacer vocalizaciones y estar así como me, tun, tun. Así es, me gustaba mucho.
Oye, ¿y qué pasó entonces a tus 10 años que dejas las bellas artes?
A los 10 años, o sea, como que en ese entonces mi papá y mi mamá se habían separado y ya luego como a los 10 años, mi mamá, me acuerdo que yo le dije a mi mamá que todos mis amigos tenían a su papá y yo, uh-huh, no tenía papá, que equivale, ¿no? O sea, como que cuando ya empiezas a entender un poco de la sociedad y dices, ¿por qué yo sí y yo no? ¿No? Uh-huh. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no tengo papá? Y mi mamá, como que en estas ganas de siempre darme todo lo que le solicitaba, pues de pronto dijo, ay, sí. Y entonces como que ella dijo, ay, pues que vuelva, ¿no? Así como de... No importa que pues no nos llevemos bien o que haya habido situaciones, ajá, o lo que sea, pues que vuelva. Y cuando volvió, como que yo dije, ay, pues si ya está él, porque antes que no estuviera,
ajá,
era lo que me hacía que yo fuera a clases en las tardes, porque no había con quién quedarme en
claro,
casa. ¿no? Claro. Y entonces dije, ahora que ya está, pues ya me puedo quedar aquí en mi casa. Y un poquito que veía que mis amigos, o sea, ninguno de mis amigos en la escuela hacía algo en la tarde, ¿sabes? Ya. O sea, como que, o sea, obviamente ahora agradezco que mi mamá se preocupara siempre, claro, por tener como una actividad extracurricular, que eso te hace como, te abre otros mundos, te abre otras cosas. Pero pues de pronto en esa edad ves a los otros y te preguntas y dices, pues justo venía yo de preguntarle, ¿por qué mi papá no está en mi casa y los papás de mis amigas sí están, no? Entonces es como,
¡que regrese, que regrese! Ajá.
Y luego la otra era, oye, si ya está mi papá aquí, pues entonces ya no es necesario que vaya a la escuela de música, ¿no? Ajá. Y entonces, pues eso, o sea, eso fue lo que pasó. Ya después, sí dije, that was a bad choice. O sea, eso fue una mala decisión de mi parte.
Ajá. ¿En qué sentido?
En que, o sea, en ese momento no me di cuenta. O sea, ahorita sí digo, puta, no, si hubieras continuado, güey, porque estaba bien padre y sí te gustaba muchísimo. Uh-huh. Y entonces, pues, ajá, o sea, solamente lo dejaste de hacer porque...
Bueno, igual pasar tiempo con tu papá está chido o no sé cómo estuvo. Not really. No. O sea, ¿cómo estuvo esa situación? Que me parece muy particular eso, uh-huh, que tu mamá, por tu bien, haya decidido, ¿no? Como dejar de lado todos sus problemas con, uh-huh, su ex para que regresaran y tú tuvieras una familia completa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue para ti vivir eso?
Pues no fue, o sea, como que ni estaba en realidad tampoco. O sea, yo seguía como solo, o sea, como que... O sea, como que mi papá, sí podía estar en la casa, pero no estaba. O sea, estaba como cerca de, uh-huh, pero no me cuidaba en realidad. Uh-huh. Y entonces era lo mismo. O sea, como que en realidad esa decisión solamente fue que yo dejara de hacer algo en la tarde y ya yo tenía tiempo para ver la tele. O sea, ya. Eso es a lo que voy. Solo veía la tele y la tele era la que me cuidaba, la porque tampoco es como que mi papá estuviera ahí.
Claro.
Pero... Ajá, entonces como que te digo que por eso como que pienso, no, si hubieras continuado porque igual solo estabas viendo la tele y ya, y era algo que te gustaba y así.
Ya, bueno, sí. Pero te trajo al mundo del entretenimiento al fin del día, sí, ¿no?
Sí, algo así.
¿Con qué creencias creciste?
Crecí, o sea, como que me llevaron a lo del catolicismo, ¿no? Así para, uh-huh, que tengas tu...
La primera comunión
y bueno, ni me acuerdo, ni ponía atención.
Te valía.
Ni no me acuerdo de nada. Uh-huh. Pero justo en esta en varias épocas, o sea, yo creo que otro tiempo después. Volviendo a esto de que siempre yo estaba con mi mamá. Ya me acordé. Uh-huh. Porque éramos mi mamá y yo, ¿no? Y yo era este hijo de madre soltera. Entonces, uh-huh, mi mamá me llevaba siempre a donde ella iba. Y como de los 5 a los 7, 8 años o 9, 10, mi mamá siempre fue esta mujer que hacía yoga, iba a meditaciones, iba a simposiums de mil cosas, iba a terapia.
Ay, qué chido.
O sea, mi mamá super sabe trabajada. Todo. Ajá. O sea, mi mamá es la mujer New Age. Ella te cura de lo que sea con sus poderes mágicos, ya sabes. Y entonces yo crecí mucho de la mano de ese pensamiento, uh-huh, ese pensamiento mágico. Y me gusta y me sirve. Y es como muy... Yo nunca se los decía en los videos porque tampoco me gusta como... O sea, como, ¿sabes? Como ser esta persona que dice... O sea, no sé, que no, que creyeran que yo después ya los quería convertir, ¿sabes?
Imponer tus creencias.
Imponer mis creencias. Ajá, pero después, como en los videos, pues sí tratamos de pronto varias cosas. Me gusta... O sea, hay muchas veces que sí tienes que empezar desde el punto de dónde crees, ¿no? ¿Qué, uh-huh, crees? Y qué es lo que te motiva a hacer varias cosas o tus creencias, ¿cuáles son? Uh-huh. Entonces, mucha de la gente que me sigue ya sabe que soy como medio... Medio bruja.
Ajá.
Y por mucho tiempo también tomé clases de Reiki, esas ya como más...
qué bonito.
Ajá, como, uh-huh, más... ya como más a conciencia de... Okay. Porque todo lo anterior, como que yo era ese niño que estaba ahí con mi mamá esperando, uh-huh, y mientras escuchaba, ¿no? Escuchaba,
sí, ibas absorbiendo la información. Absorbiendo,
así de que, uh-huh, los problemas de otras mujeres que hablaban y, wow, que decían, a mí me pasó esto, bla, 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 bla. Y pues como que todo se te queda, ¿no?
Claro.
Y digo mujeres porque por lo regular es más las mujeres las que buscan este tipo de
100%. Siempre yo en todos los talleres, ceremonias, eventos, es de que 90% mujeres
y dos hombres
y un par de dudes, uh-huh, que están, uh-huh, ahí, uh-huh, dándolo todo. Uh-huh. Oligando.
Oligando. Otra que iba a decir. Ya después me di cuenta que estos hombres se dieron cuenta que ahí hay potencial. Claro. Hay potencial, es un buen lugar para conocer a una chica, claro, y sí, para enamorarla, sí, porque aparte conoce sus cosas muy, muy,
más profundas,
muy, muy profundas.
Sí, 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 sí. Sí, también.
So, tengan cuidado también, tienen amigas.
Sus mañas.
Tengan cuidado.
Algunos cambian las cubas por cacao y el antro por temazcal y
sí, hermana, sí, sí, sí,
sí. Sí, bueno, pero lo vamos aprendiendo un poquito.
Sí.
Oye, amor, ¿y qué es lo que tú querías ser cuando eras niño?
Pues como que pasé por muchas, así de que, ah, abogado, no sé, seguro también pensé a astronauta o cosas así, uh-huh. Pero hubo un momento en el que me obsesioné y yo quería estudiar cine.
Ok.
O sea, yo quería ser un gran cineasta, uh-huh. Porque yo, o sea, yo en la época ya no lo hago y debería, porque pues suena algo muy inventado, pero a lo que iba a decir es que lo que hacía era que en las épocas, y mucha jotilla por ahí también lo hace, que en la época de los Oscars y los Golden Globes, yo me vestía en mi casa, hermana, y yo era, para mí era un gran día, ¿sabes? Wow. Para mí era un muy buen día, o sea, y si ganaba Nicole Kidman, yo ganaba con ella, ¿sabes? Y entonces yo decía, eso, mamona, y o sea, y era como yo muy, muy, muy así, muy, y iba a la cineteca y veía el cine de arte, y yo decía, me encanta, sí, sí,
yo, sí, Tarkovsky,
ah, sí, me y así, ¿no? Y ajá. Ya después me hice bien básica, la gente lo sabe, pero en un buen rato, como de los 15 a los 18 años, uh-huh. O sea, quería yo, o sea, me urgía estudiar cine y ya después, pues como que fue como un, no, pues no, porque no hay dinero, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, finalmente esa es una carrera para personas muy privilegiadas que... O sea, ya hoy en día ya hay como más oportunidades, más, sí, y sí, más, sí. La gente ya, claro. O sea... Me acuerdo que fui al CCC, uh-huh. A preguntar así de que, porque mi mamá todavía me dijo, pues si te interesa, pues ve y busca, ¿no? Y claro. Yo dije, pues voy y busco, claro. Voy y busco.
Sí.
Y fui al CCC, fui al CUEC, así como para traer, como aquí están los folletos, ¿no? Así de que.
Sí, 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 sí.
Y pues mi mamá de todos modos dijo, no sé, no quiero, no, o sea, no.
No quiero.
No.
Como que no quería que estudiaras eso.
Sí, el típico caso de la seguridad económica, del tema de, o sea, hay muy poca probabilidad de que lo logres en un ámbito así, sin tener contactos, sin ser una persona privilegiada, sin tener acceso a, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. Puede que lo logres porque pues seguro tienes, claro. Talento, pero pues se sabe que a veces el talento no nada más es lo único que las personas necesitan, uh-huh. En un país como, claro. Este, ¿no? Y ya, y me dolió, y así yo hasta en ese entonces tenía como a una persona que mi maestro de Reiki fungió de pronto un rato como casi mi papá, mi maestro,
okay,
y todo.
Okay.
Y él me brindó apoyo económico para asistir a Canadá un rato. Y me fui y yo dije, o sea, ya estando aquí, pues yo cómo le hago, así, ya saben, los mexicanos que dicen... Todo se puede.
Órale.
De una vez. Ah, y me quedo aquí y me caso con alguien y ni modo. Y entonces, ya estando allá, dije, no, yo ahorita busco cómo encuentro una escuela de cine y yo voy y pregunto y bla, bla. Y pues vi que no era tan fácil y las cosas, ajá. Eran complicadas. Y entonces, como que, y ya viviendo solo, ya sabes, así de que en otro país te empiezas a dar, ajá. Cuenta de las cosas y la realidad y tu realidad y empiezas a hacer, o sea, porque yo siempre creo que está padre tener una meta, pero esa meta tiene que ser como alcanzable, porque si no te vas a frustrar y va a venir una serie de cosas así como medio, ¿sabes? O sea, como si sueño de que, ay, quiero ser, claro. Astronauta, pero nunca fui a la NASA y no tengo la opción. O sea, pues
sí. Bueno, igual tenías ya una creencia ahí de tu mamá como de esto, no.
También,
¿no?
Sí.
Y esas cosas pesan muchísimo cuando sí, tus padres te dicen que algo sí o que algo no, tienes, sí. Que tener mucho. Como mucha determinación para transgredir esa barrera y poder
hacerlo,
¿no? Entonces de, sí. Pronto se limitan las opciones cuando tienes ese tipo de creencias.
Sí.
¿Y qué hiciste en Canadá?
Me enamoré de una francesa, mi última novia.
¡No manches! A ver, espérate.
Mujer.
¿Cuántas mujeres ha habido en tu vida?
Ella fue la más importante, yo,
ay.
Creo. Sí, muy bonita. Y mi amiga, César Mary, Teo, no me creía. Y apenas este año, bueno, me mandó un mensaje de voz y le dije, hermana, escúchala, es ella.
Ella.
Y hasta
ella
dijo,
es mi primer amor.
Y hasta descubrí, hi, Richard, it's Alexandra, I don't know if you remember me. Así como toda
mi
preciosa. Y ya César,
amor,
ya me creyó. Pues me enamoré perdidamente de ella porque era, ay, no lo sé, no lo sé. Me O sea, claramente siempre lo he dicho que soy muy altamente femenino y todo, y muy homosexual y bla, bla, bla. Pero esta chica me
encantaba,
me vibró todo y fue una fantasía.
Ay, qué bonito.
Al grado de que cuando vuelvo a aquí, o sea, yo me dije, yo tengo que irme a vivir a Francia, a verla, a ir por ella y casarme con ella. Y regresé y volví a ver que no era tan sencillo. O sea, por mis situaciones económicas.
¿Fuiste a verla a Francia?
No. Regresé y dije, yo voy a conseguirme un trabajo. Ya. Voy a ahorrar todo lo que tenga que ahorrar. Yo voy a ir con ella porque esto es amor real. Y esto tiene que seguir. Y yo, o sea, ¿sabes? O sea, como... Y aparte, o sea, tenía 19 años. Ya sabes que todo a esa edad se siente muchísimo.
Muy cabrón.
Muchísimo. Entonces, eso fue una motivación muy grande. Ah, bueno, paréntesis en eso, también en ese viaje a Canadá, como que dije, ok, bueno, no puedo estudiar cine, está bien, voy a estudiar mercadotecnia.
Entonces, la segunda opción después de cine, mercadotecnia.
Y ni modo. Y regresé y ya, o sea, como que regresé y mi mamá me dijo, bueno, entonces, ¿qué pensaste? Porque para eso era el viaje, para que yo despejara mi mente y viera un poco cómo es la realidad de las cosas, mi situación y todo eso. Y ya dije, no, bueno, pues ya. Mercadotecnia o algo así. Y estudié mercadotecnia porque no soy muy hábil con los números. Y me parecía una carrera como interesante, como y me ha servido bastante. Mira que le he sacado mucho total, provecho.
Claro. Al final,
sabes.
Sí, se está haciendo.
Se hace. Y ya entonces cuando vuelvo, la motivación, yo le dije a mamá, voy a buscar un trabajo y ya pues con eso veo la escuela y lo pago. Pero no, en realidad yo estaba ahorrando para irme a Cannes, porque ella vive en Cannes.
Ay, wow.
En Cannes, sí. Y yo me iba a ir a verla y a estar otra vez con ella. O sea, hermanas, pónganse a pensar, si eso hubiera ocurrido, probablemente este Pepe nunca hubiera existido, hermanas.
Pepe tendría ahorita 3 hijos en la campiña francesa.
Sí. O sea. Y en mis creencias, o sea, sí, creo que son un poco, no sé si similares a las tuyas, pero algo ahí, no sé, pero siento que justo en la vida es un árbol, ¿no? Y es un árbol que de pronto hay tantas posibilidades y opciones.
Infinitas.
Y entonces es como, imagínate que hubiera yo ido por esa rama.
Sí.
Hubiera estado yo, quién sabe en dónde. Es otra historia completamente diferente, ¿no?
Totalmente.
Y ahora estoy acá y es como algo diferentísimo. O si hubiera hecho el cine, o sea.
Claro,
no sé,
sí. O sea, son las miles de opciones, ¿no? En el supuesto imaginario que podrían haber pasado, pero bueno. Al final a mí me gusta pensar que solo lo que está pasando y lo que ha pasado es lo único que hay, ¿no? Y es lo único que hay en nuestra narrativa de vida, las decisiones que hemos tomado, ¿no?
Ey.
Oye, pero a ver, entonces tú toda tu vida supiste que eras gay.
Sí.
Pero de todas formas tuviste experiencias con mujeres.
Sí.
Por la mera curiosidad.
Cuando estaba como de los 14 a los 18, era un poco más como por la presión social, ¿no? Así como... Ah, porque a muy temprana edad, esto creo que es importante mencionarlo, me di cuenta que no... O sea, yo siempre he sido muy amaneradito y eso. Y eso a la sociedad le causa todavía.
Claro.
Pero en aquel entonces todavía más. Y como te digo que a mí no me gustaba causar estrés o que alguien me estresara con cosas, ¿no? Así como de...
Sí.
¿Sabes?
Sí,
como,
sí.
Oye, no puedes hacer esto, no te puedes sentar así. Ah, entonces... Vas aprendiendo y tú dices, tengo que hacer esto y estar así siempre para que nadie me moleste. Entonces, como que lo hacía más por complacer a la gente todo y para sobrevivir.
Claro, sí.
Para que no me estuvieran ahí como chingando. Y, ¿qué? Y bueno, igual, o sea, dicho eso, pues como estar en un... Siempre fui como, me juntaba con los populares.
En la escuela.
En cualquier escuela a la que estuviera.
Sí.
Porque...
El carisma te llevaba a donde quisieras.
Y yo creo que mis ganas también de sobrevivir.
Ajá.
Porque yo sabía que si no estaba con los populares, como nunca fui fuerte, nunca fui... Pero era muy astuto, ¿sabes? Entonces sabía que si yo me aliaba con ellos, que son mi enemigo, pues ya yo sé qué están diciendo, qué están hablando, cómo están pensando, ¿no? Y
claro.
Entonces ya de esa forma no me pueden atacar.
Exacto, entonces, eres de los que joden o de los jodidos, ¿no? Entonces...
Y igual, y cuando jodes, cuando eres de los que joden, también de pronto te toca ser el que jode también.
Claro.
Y siempre cuando jodía yo decía, ay, no, esto no está bien, pero... perdón, pero lo estoy haciendo por sobrevivir. Ajá, sí. ¿No?
Como Pablo López Morán tiene un chiste que dice que cantaban en la escuela a un niño, le cantaban Pato es maricón, y que él hacía que Pato es maricón. ¡Hey, hey, hey! ¿Sabes? O sea, con tal de sobrevivir, pues ni modo. Ni o sea, modo, tienes que sí. ser un poco brutal. O sea,
mientras
brutal,
no me quemen a mí.
Traicionar tus propios valores para... Sí. Sí. Para no acabar ahí oprimido, ¿no?
Uh-huh. Y este, sí.
Entonces estabas moldeándote a lo que la sociedad te sí. pedía sí. y en el closet.
Sí.
En el closet.
Sí, sí, porque uh-huh. a muy temprana edad me hicieron saber que ser gay y ser afeminado mal. Era lo peor del mundo, ¿no?
Uh-huh. Y luego.
Y dicho eso, bueno, también, entonces ahí es donde yo me forzaba a, pues, como que me gustara a alguien o decir, ah, sí, pero tampoco es como que no, o sea, nunca fui el más. O sea, pobres de las chicas con las que siempre estaba. O sea, yo las veía más como mis mejores amigas uh-huh, y así, uh-huh. o como que las quería muchísimo, uh-huh. pero nunca había una atracción sexual claro. en realidad hasta claro. que llegó esta chica Alexandra, ¿no? Ay, ahí sí Alexandra. Fue como una cosa, te digo que eso fue como
otro nivel
muy raro.
Kármico, o sea, una conexión sí, una de otras cosa vidas.
Muy interesante. Sí.
Ay, qué belleza.
Pero todo lo anterior, pues sí era como más como por convivir. Y cuando de pronto era como de beso, sí, este. Pues ni, o sea, como esperando hacerlo bien, ¿sabes? Sí. O sea, como practicando yo en mi casa para ver cómo se besa, ¿sabes? Para que la gente cuando lo vea que no, es real.
Que no se note que me está dando asco.
Que si vomito, no vean. Sí, no, entonces pues eso, pero sí.
¿Y en qué momento sales del closet?
Con mis amigas de la secundaria. Ajá. Uh-huh. A muy temprana edad porque eran muy listas y lo sabían y lo claro. presentían y ya a esa claro. edad mis comadres, mis mejores amigas hasta el día de hoy lo olían y lo sabían y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como de ¡ay, qué te es pendejo! Uh-huh. Y yo, ¡ah, bueno, está bien! Como a los 15 con mis amigas uh-huh. y luego con mi mamá me tomó muchísimo tiempo porque una de las personas que justo estaba todo el tiempo también tratando de hacer lo correspondiente a lo que la sociedad dictaba, uh-huh. pues era mi madre, porque pues en ese entonces, pues ya sabes, las otras amigas o círculos sociales en los que estás empiezan uh-huh. a decir, es que porque le faltó la figura paterna, que esa es otra razón por la cual de pronto cuando vuelve es como de, bueno, o sabes, así pensando en mi mamá de que sopesando las cosas es como de, bueno, y así si vuelve, pues ya es la figura paterna que tanto le falta, ¿no?
Claro.
Y sí, me voy a esforzar para sí, como sí, estas sí, cosas, sí. ¿no? Cuando pues no tiene nada que ver ahí,
nada
pero
que ver.
No sé si te acuerdas que era una frase que, o sea, era como la escuchabas todo no, el tiempo.
Claro, sí. O sea, muchísimas cosas, creencias bien chafas que pues uh-huh. en el deber ser y en la ignorancia, uh-huh. ¿no?
Y entonces, entonces como mi mamá siempre estaba muy, muy esforzada y muy aferrada a esa situación, uh-huh. pues yo decía, no le puedo decir.
No la puedo decepcionar
pues
de
no,
esa manera.
Ha trabajado todos estos años y que yo le diga la verdad.
Sí.
Entonces fue muy entrado ya. A los 20, de hecho, okay. ya tenía el canal de YouTube. Okay. Ella no sabía que existía, que okay. yo estaba haciendo una personalidad en YouTube. Uh-huh. Y justo la personalidad en YouTube era la personalidad que todos mis amigos y amigas conocían, uh-huh. que es Pepe, por eso se llama Pepe, ¿no? Por un momento de mi vida, yo manejaba estas.
Un alter ego.
Un alter ego y estas dos personalidades, uh-huh. como de Pepe es un desastre y es una diva y es loud y locochona y mariconzona y, uh-huh. y así, ¿no? Una fiesta, le encanta el alcohol, es bien borracha, putona, todo, ¿no?
Sí.
Y y Ricardo era como más serio, más tranquilo, ansioso, nervioso, miedoso, podría pagar esto, podría pagar aquello. O sea, ajá. sabes, así como esas dos cosas.
Ajá.
Ya después de terapia vi qué onda, pero...
¿Y qué onda? ¿Qué onda?
A ver, cuéntame.
Aquí nos interesa mucho qué onda.
Nunca lo he dicho, esto está bueno, esto está sí. bueno, hermana. ¿A qué iba con esto? Que entonces el Pepe... pues era como el de los amigos y luego ya para ese entonces era también esa misma, pues no sé si decir máscara o personalidad, uh-huh. era la que mostraba en los videos, uh-huh. ¿no? Así como, ¡ah! Y Ricardo es el que pagaba las cuentas, es el que trabajaba, tenía un trabajo godín y muchas cosas para tener estabilidad, pues social, ¿no?
Sí.
O lo que sea.
Claro.
Y así fui mucho tiempo. Creyendo que tenía estas dos personalidades.
Divididas.
Viviéndolas. Y de hecho, con muchos amigos y con Teo mismo y con mi nuevo novio y con mi antiguo novio. O sea, estaba muy fuerte esta disociación que yo hacía, que yo digo que, bueno, y que yo me inventé,
claro,
pero en ese momento era muy real para mí. O sea, ahorita digo ya me inventé porque ya se trabajó, ¿no? Sí, se trabajó en terapia, pero en ese momento eran, o sea, estas dos personalidades que yo tenía muy marcadas y que, por ejemplo, si yo ahorita, Pepe en este carefree spirit,
claro,
era muy pues desobligado. Si dice algo y te ofende, ay, perdón, no me vale. O sea, y ni modo. Y ya después, cuando estamos tú y yo más serios, pues tú sí me dices, oye, Ricardo, es que sabes que sí me molestó que dijeras esto, sí, porque yo creo que sí fue un poquito más allá o cosas así. Y ya yo en ese momento, como estamos más serias, yo te decía, y esto pasaba mucho, amigas, yo te decía a ti y a todas las personas, ah, no, sí, no, pero, o sea, no lo dije en, o sea, como en ese sentido. Y pues acuérdate que, pues de pronto sale en mí Pepe y Pepe es como un desastre, okay, pero quiero que sepas que, o sea, pues Ricardo es otra persona y es mi mejor amiga o eres mi mejor amigo. Y pues obviamente te pido una disculpa por las cosas que hace Pepe, pero
wow, o sea, ¿sabes? Completamente disociado.
Disociadísimo, hermana, disociadísimo. Y por muchos años, o sea, de que, o sea, me refiero ya, pon tú en el tiempo del canal.
Sí.
O sea, del 2011 al 2015, 16, yo creo. Y y así mucho. Ajá. Ya hasta que fui a terapia, justo en un gran trabajo, me hizo ver mi terapeuta que qué conveniente para mí era, ¿no?
Claro.
Porque yo nunca me hice responsable, claro, de nada, porque era como de, ay, es Pepe Alexis, ya sabes tú cómo es,
sí,
pero tú sabes que yo pienso esto de ti y todo bien.
Como
todo bien.
Si fuera.
Ajá. Entonces, como que nunca me hacía responsable.
Otra persona casi.
¿Sí? Es como, ay, no fui yo, fue el que te rompió la bici, fue Pepe.
Ajá.
¿No? Y todavía más fuerte, imagínate que la gente, pues verdaderamente estaba convencida de ello, ¿no? O sea, verdaderamente decían sí, no. Y había mucha gente que me decía, amigos muy close, que me decían, ay, a mí no me cae bien Pepe, ¿no? O sea, porque
le vale
verdaderamente
madres,
le vale
pasa
madre
por encima de todos. Sí.
Pasa por encima de todos y lo único que quiere es something, o sea, como, I don't know if it's fame or whatever, pero así un ser humano así, no malvado, pero pues desobligado,
sí, como muy
desinteresado,
egoísta,
egocéntrico, así sí, muchas cosas como mecanismos negativos.
Claro.
Eso. Y el otro ahí andaba diciendo, ay, no, sí, no, perdón, 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 porque pues este cuidaba la parte social, la parte económica. O sea, y justo yo decía, Ricardo es la personalidad que cuida los desmadres que hace Pepe, ¿no? Y
Pepe salía con el alcohol o en, o sea, solamente en, ya, Pepe.
Sí. Voy a dar dos respuestas, sí, la de antes, o sea, la que contestaba antes,
okay,
y la que ya sé a partir de,
okay,
la terapia.
Ok.
Pepe salía en cuanto era como modo fiesta.
Sí.
O sea, ni siquiera tenía que estar borracho, pero okay, si tú me decías
ya en el evento,
güey, es viernes y ni modo,
quítense.
Y así.
Quítense, perras básicas.
Ajá, prendía la cámara y hola, ¿cómo está? Bienvenidas, bla, 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 bla. Y así, ¿no?
Sí.
O sea, en momentos, estar enfrente de 50 mil o 70 mil personas en el Zócalo, porque es el Pride y estamos, manches, en la tarima.
Claro, claro.
Y de pronto es un hola, amigas, ¿cómo estás? Pero no tenía que estar borracho. O sea,
sí, solamente como en el siendo visto, siendo.
Ajá, o sea, cuando es un momento social.
Sí.
Como Ricardo no sabe cómo comportarse en esas situaciones.
Claro.
Sale Pepe y dice, yo, I'll take
yo
over,
me encargo.
¿No? Yo me encargo. Okay. Yo sé cómo hacer esto. Tú okay, no sabes. Y entonces él sabe y él puede y es pum, 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 pum. Mucha gente, por ejemplo, para explicar un poco más de esta situación, me decía, ¿no te da nervio como subirte a un escenario, bla, bla? No. A Pepe no le da miedo nada. ¿Sabes? Es como, pum, aquí está,
ya
vámonos.
Está.
Sabe. Y lo más importante para Pepe es él y nada más.
Exacto.
Horrible, ¿no? Uh-huh. Y el otro se activaba. Ya, o sea, era el modo siempre, ¿no? O sea, el modo como voy a trabajar a mi empleo Godín.
Claro.
Ahí está él.
En casa.
También se empleaba en el modo hetero.
Ok.
¿No?
Okay.
También era para el modo. Voy a ligar con otro chico porque sé que Pepe no puede ligar porque a los gays no les gustan las afeminadas, ¿no? Entonces venía Ricardo para ligar y para ser como más como de ah, cuéntame de
más
ti.
Empático, ajá, como más empático,
más calmado, ¿no? Así ajá. como, porque eso es lo que quiere otro gay y que ya ahorita ya obviamente ya me vale. Y pero bueno, estoy hablando de un
sí,
de
sí,
un
sí,
antes,
sí,
¿no?
Una etapa, ajá.
Y así, o sea, era así esta dualidad.
Okay. Y luego con la terapia ya lograste integrarte en un solo ser humano.
Bendito sea Dios.
Bendito Dios, que sabe sí. cómo utilizar
todo.
Todas las herramientas.
Sí. Justo la palabra de lo que ocurrió fue una integración. Uh-huh. Yo no sabía. Yo llegué porque le dije, hola, mira. Vengo porque tengo dos personalidades. O sea, de que así llegué, hermano. Sí, inventada sí, soy sí, y se sí, sabe. Sí. Tengo dos personalidades y no quise, o sea, quisiera. Ah, le dije, no me da. Quisiera que hubiera un expediente por si acaso mañana me vuelvo así de que cucu.
Ya,
¿sabes?
Completamente zafada.
Ajá, zafada. Y también para preguntarte por qué no me da miedo ni pena ni estrés ni me da ansiedad subirme a escenarios y así, y quiero saber si eso no es un índice psicópata o esquizofrénico, algo, ¿no?
Sí,
así,
sí,
uno
sí,
no
sí.
sabe. Entonces sí, vengo sí, sí, sí. A ver.
Diagnostíqueme, por favor.
Por favor, ¿no? Ajá. Entonces ya me dice, ah, ok, y empezamos desde el principio, ya fuimos ahí viendo, o sea, no es como que en la primera te van y te dicen, ¿no?
No, no, pues tarda.
Entonces ahí toma,
es un proceso.
Toma un rato, cada sesión ahí vamos como searching y tú, igual en la terapia, pues yo lo conté así como ahorita, ¿no? Pues Pepe es esto, Ricardo es esto, uh-huh. A Ricardo le caga a Pepe, bla, bla, bla. Y de pronto ahí me dice, tú dices que hay dos, pero yo veo un tercero. Y yo, ¡ah! No me hagas esto, no me hagas esto. O sea, estoy loca. Ya métanme al San Fray Bernardino, por favor, arréstenme. O sea, ¿sabes? Y eso me dice, hay un tercero. Y yo, ya le digo, a ver, cuéntame un poco de ese tercero, ¿no? Y ese tercero es como que la forma en la que, pues mis creencias. Y ese tercero es el que juzga o es como el que con su moral dice si lo que hace Pepe está bien uh-huh. o lo que hace Pepe está mal, uh-huh. de acuerdo a lo que yo he aprendido. Uh-huh. Y juzga también a Ricardo de acuerdo a lo que yo hice, lo que no. Entonces yo dije, ah, sí, sí. O sea, porque dentro de mí siempre había un algo que decía todo esto que hace tal sí. está horrible, pero no para.
Sí.
Y esto, lo que también hace Ricardo, también hace mal y no para.
Ok.
Y ahí yo como que dije, ok, ya fue como, ya sabes, una semana de trabajar y de ver eso y de como echarte un clavado en ti, de claro. interiorizar y de preguntarte y decir, ser honesto contigo mismo y esas cosas. Y ya después, antes de la integración, salió pues la realidad del por qué existen estas situaciones. Me dijo, no, no hay ningún problema, no es un síndrome de disociación de personalidad, tranquilo. Y me dijo, lo único que pasó es que, pues, dado lo que viviste, que es un poco de lo que te conté, de estos pequeños traumas, o sea, como de ser gay.
Tienes que ser, ajá, o sea, uh-huh. de reprimirte tanto uh-huh. en tu personalidad y en tu expresión de uh-huh. tu identidad, uh-huh. Separar como que uh-huh. se volvió la sombra, ¿no? Al final eso. Se vuelve eso que empiezas a tapar, es como una sombra y de pronto.
Eso preciosa. Ya me lo explicaste. Ay, ya se lo explicaste.
Son
¿sí?
500 pesos. Bien barata mi sesión de terapia. 500 pesos de los
550. Descuento de comediante. No, y ajá. Entonces me dice, no, pues nada más. Estas personalidades las desarrollaste tú para sobrevivir. ¿No? Entonces claro. Ricardo sobrevive en el trabajo laboral, en tu empleo Godín, para poder hacer presencia más formal, más bla, 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 claro. bla, bla, bla. Y Ricardo es el que sale al quite.
Pepe.
Perdón, sí. Pepe sale al quite, bla, bla, cuando son situaciones de exponerte.
Claro.
Y como él no sufre y no le da ansiedad de exponerse, pues ahí sale él, ¿no?
Sí.
Y el otro, y así, ¿no? Entonces, como fuimos platicando eso, y ya dije, ah, ok, es también otra vez. Semanas de llevártelo, de pensar, de interiorizarlo, de ver, wow, qué interesante, de sí. hacer más ejercicios en tu cabeza. Y ya como más adelante me dice, bueno, ahora sí ya toca la integración.
Ya. Yeah.
Y en esa integración fue cuando ya me dice, pues hay que, o sea, en este viaje, pues era muy conveniente para ti, pues no tomar responsabilidad de muchas cosas que tú hacías, porque uh-huh. eran Pepe, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, la integración de eso es que sepas que esas personalidades y todo lo que hiciste, eres tú.
Todo eres tú.
Y yo sé que ahorita suena muy fácil, hermanas, pero cuando lo dijo, o sea, en mi aquí o acá o something, fue como este meme del así.
Claro.
Y yo sé que por eso les digo que suena tan, ay, ni estuvo tan poderoso, pero cuando es algo que tú estás ahí trabajando, sí, y te sí, hacen ahí como en el click, justo dices,
soy yo, todo soy eso yo, soy
o sea,
yo.
Todo eso soy yo.
Y hacerte responsable uh-huh, de todo uh-huh. eso.
Y entonces a partir de ahí fue como que dije, ok. Y le dije, ok. Y yo soy muy como práctico y como que le dije, ok, o sea, ajá. O sea, ya lo escuché, me lo llevo. Uh-huh. Esto está muy, o sea, no sé ni qué decir porque acaba de hacer algo en mí que uh-huh. no sé ni cómo reaccionar. Dame un momento. Y ya le dije, oye, bueno, ¿y cómo hago? O sea, ¿qué? ¿Hay algún? O sea, soy como muy de ejercicios, o sea, sabes, sí, como
sí, como algo que me puede ayudar a
como qué práctico puedo hacer, o sea, algo que sea como tangible o sí, no tangible, pero
sí, como físico o algo que para te que yo eso.
Y me dijo, pues únicamente nunca vuelvas a decir que es Pepe o es tal, eres tú. Y entonces otra vez suena a que pues ay, pues qué simple, pues no seas tonta, Pepe, pues sí, así era. Pero en ese momento fue como claro. Claro.
Sí, como si fuera una tercera persona, ¿no? Hablar sí, de una sí, como, en tercer.
Y a partir de ahí hablé con César, hablé con Charlie y les dije, puta, perdón.
Claro.
Y más porque eran las personas que seguían, que siguen conviviendo conmigo diariamente y que los veo siempre y que me han visto en muchas situaciones claro. de mi vida y que somos hermanos. Bueno, con Teo soy hermano, somos uh-huh. hermanos uh-huh. y con Charlie, pues es mi pareja. Y ya pues les dije, bueno, pues una disculpa porque.
Sí, o sea, qué importante uh-huh, pedir disculpas. Uh-huh. Es algo que yo también, de alguna forma, igual más sutil, pero también en esta onda de, ay, yo soy comediante y como soy comediante puedo ir por el mundo haciendo chistes y lastimando gente, uh-huh. ¿no? Y diciendo cosas muy irresponsables y muy tóxicas y no hay pedo porque es broma. Ay, y de pronto uh-huh. cuando maduras y empiezas a hacer como ese trabajo interior y esa terapia y demás, dices, wow. He dicho unas cosas bien fuertes, o sí. sea, sí debo unas cuantas disculpas, ¿no?
Sí.
Y uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos, que no es como que yo he ido, pero lo sé, es pedir disculpas, ¿no? Por uh-huh. las cosas que hayas hecho, como enmendar errores. Mientras no hagas más daño al pedir la disculpa, pídela, ¿no? O pídela uh-huh. al imaginario.
Uh-huh.
Y pues es súper sanador. Es súper sí. sanador para el otro, para ti. O sea, hacerte responsable de tus palabras, de tus actos, ¿no? De cómo has pasado por encima del otro desde ese lugar que de plano no siente. O sea, yo decía, ¿cómo estoy haciendo esto y no siento nada? O sea, ¿cómo estoy? Pero no lo siento. Y es como, y sí, es una especie de disociación para sobrevivir, para salir adelante, para ir por lo que quieres en la vida, ¿no? Esa fama, esa validación
uh-huh, uh-huh.
es súper fuerte, pero muy bueno, fuerte. Qué chido
sí.
juntarte en una personita y decir, ah, ok, yo soy. ¿Tú cómo te prefieres que te digan? ¿Ricardo, Pepe?
A ambos. O sea, y
ya
porque
ahorita
ya
no importa.
Ya no importa. Ajá. O sea, en cuanto me lo dijo, te digo que algo hizo clic y dije, sí, es cierto. Y yo de esas prácticas, o sea, de eso que le pedí que práctico, le uh-huh. dije a Charlie, si ves que te vuelvo a decir así de que no, acuérdate que eso es Pepe, en ese instante dime, ¿no? Y
sí.
Y nunca volvió a pasar, o sea, o tal vez punto que bueno, o sea,
de pronto
en esos momentos, pero sí era como de no. Y algo muy interesante es que cuando al principio, punto que los primeros días, la primera semana, que de pronto sí era como de no sé, voy a inventar, voy a decir una frase que no sé, ahorita no se me ocurre nada, pero punto que de pronto decía, ay, es que Pepe tiene que grabar. Ay, no. Y yo decía, no. Tengo que grabar, ¿sabes? Y lo hacía como uh-huh, más consciente uh-huh, y como uh-huh. pausado y, o sea, como para, tengo que grabar, uh-huh. voy a grabar mi videoblog.
Yo.
Ajá.
Sí.
Y a partir de que pasó eso, ya empecé a sentir más nerviosito ahora sí cuando me subo al escenario, cuando, o sea, porque, no sé, o sea, como que sí cambiaron muchas cosas y de pronto en el canal la gente sentía o siente como unos cambios a tal vez el Pepe de antes y el Pepe de ahora
uh-huh.
o mi yo de ahora,
uh-huh.
pero o sea, viene muy de ahí. De pronto dicen, ah, es que ya son bien correctos y ya son bien tal, pero o sea, not really, viene de, o sea, no viene de un trabajo para complacerlos a ellos, viene de un claro. trabajo que, o sea, definitivamente al haber hecho esta integración.
Sí, conciencia, es un trabajo de conciencia.
Ajá.
No puede evolucionar tu conciencia sin que cambie tu discurso, sin que cambie la forma en la que te presentas ante el mundo. ¿No? Entonces, sí, claro. O sea, si buscas por ahí videos de hace 6 años o tweets míos o contenidos y dices, no, pues, pero pues claro, están igual, ¿no? Entonces es complicado. Tienes que, sí, tu público tendrá que evolucionar contigo, ¿no? O, o ir transformándose.
Y así ha sido. Siento que nuestra audiencia ha ido, algunos han ido creciendo con nosotros, algunos muy sabiamente para ellos y para su persona dicen, yo creo que hasta aquí, yo ya estoy en otro momento, ustedes también, y también se vale. Y,
totalmente.
Y me gusta mucho cuando ellos vienen y lo escriben, porque no lo escriben como de hate. Ya sabes, cuando lees algo que dices, ah, esto estuvo bueno. O sea, no es hate y es como un mensaje muy real de esta persona. Entonces, o sea, sí, sí hemos recibido como este tipo de mensajes, algunos otros de wow, antes eran otros seres humanos, antes me caían gordísimos y ahora ya no puedo dejar de verlos. O sea, como mil cosas que de pronto haces clic con alguien y ya no haces clic con otra persona porque pues las energías
son
cambian.
Tantas personas también, o sea, cómo complaces a todas, no puedes alinearte a lo que cada quien quiera, ¿no? Porque además eres una proyección de ellos mismos, de lo que les representas. Entonces, cuando ya dejas de representarles algo, pues bueno, cambiarán o profundizarán o lo que sea.
Sí.
Cuéntame un poquito cómo es, cómo comienza tu relación con César y cómo empieza el canal y cómo ha evolucionado este contenido.
Mi relación con César está muy mágica. O sea, yo no paro de pensar que, y más como en estas cosas que yo pienso y que me encanta en este pensamiento mágico. O sea, nos conocimos en un curso de verano cuando no había teléfonos, celulares ni nada.
Súper chavitos.
Chavititos, 10 años, 11 años y así. Y éramos los mejores amigos. Después nos volvimos, perdimos el contacto y nos volvimos a ver en la universidad. El primer día de universidad, él se me quedaba viendo mucho. Yo estaba bien atacada porque dije, me va a tirar mi teatrito heterosexual y no ¿Y tú, lo voy
con
a
tu cuaderno
permitir.
De la América. Así, cuaderno de Ferrari así agarrado.
Mi carpeta de Ferrari, mamona, así la llevaba. Obvio, preciosa. Yo no iba a dejar que ese evento se me cayera. Pero me lo tiroteo.
Y el otro.
Y, o sea, yo estaba de que, porque es primer día y ya sabes que no sé si te pasó, pero esta magia de la universidad o de cambio de escuela siempre es como un nuevo inicio, nuevo yo.
¡Oli!
Yo no sé qué haya pensado la prepa de mí, pero hoy es una nueva Alexis. Hoy es un nuevo Ricardo, ¿no? Hoy es una nueva historia. Yo soy la protagonista y modo. Y así,
¿no? Es mi cuento.
Y entonces así empecé y tras me lo tiró, amigas, ya no pude. Y saliendo de, digo, la gente ya lo ha oído muchas veces, pero es que está bien bonito volverlo a contar. Saliendo de la clase, se acerca a mí y me dice, tú ibas a un curso de verano, que es porque antes era muy femenino él. Ahorita ya es como más masculino y la femenina ya soy yo. Pero tú ibas en un curso de verano llamado, no me acuerdo cómo. Y yo, aparte de querer hacerle como un tú y yo no vamos a ser amigos, también dije, no me acuerdo, fui a los scouts, fui a las clases de piano, fui a mil y un cosas, no sé. Y no me acuerdo de los nombres, entonces no creo. Ya sabes, digo, no creo. Bye. Y dijo, ah. Ella dijo, bueno, pues me voy. Y al día siguiente trajo una foto en la que me muestra así de que no eras esta. Y yo, y me dijo, lo sabía. Y se volteó y se fue. Y dije, esta vieja es muy perra. Es muy así. Y dije, a mí no me la haces porque esta es mi película, acuérdate. Entonces dije, y no, y la verdad es que de ahí, o sea, como que nos empezamos a juntar con un grupito de amigos, nos empezábamos a besar entre todos y ya después dije, ay, no, esto está muy difícil. La heterosexualidad no me va a funcionar como me funcionó en la prepa. Ya valió el plot twist. Es este y ni modo. Y entonces nos hicimos novios de que una semana o dos no funcionó para nada. Nada.
No fluye.
Cogimos una vez y ya tampoco estuvo fantástico. O sea, no, nada, no. O sea, no. Y justo una de las cosas por las que cortamos fue porque yo le dije, es que nos llevábamos mejor de amigos. Y fuimos muy amigos, muy cercanos desde el 2008 hasta hoy en día, es que ya son creo 12 años o 13, no sé contar. Y en este viaje, ahora sí, ya yéndonos más para acá, ha habido de todo. O sea, ha habido obviamente momentos de estrés, momentos de enojo, momentos de ya no congeniar, momentos de muchas cosas, pero siempre queda mucho, o sea, siempre hay mucho amor. O sea, es como verdaderamente somos como hermanos, somos una familia, porque del 2008 al 2015, 16, antes de que como que se emparejara y viviera con su pareja, pues estaba todo el tiempo en mi casa o conmigo y con mi novio. O sea, siempre estábamos siempre muy juntos. Entonces,
sí, lo que han creado es algo tan valioso, tan valioso. Le ha dado tanta representación a tanta gente, ¿no? Que por fin se ha podido sentir identificada, sí, representada. Así de que sí, por fin, por fin. Y fue un bombazo. O sea, explotó, explotó.
Sí,
¿Cómo has lidiado con la fama?
En ese momento,
post, o sea, Pepe versus
tengo
Ricardo.
Tengo que ir a cuando estaba loca. Sí. Ricardo hacía que no le importaba la fama, porque a él lo que le importaba era pagar su renta, pagar su luz, pagar su agua, y ser una persona funcional en la Ciudad de México. Eso es lo más importante. Y entendía que a través de Pepe, eso podía ocurrir. Entonces, cuando deja Ricardo, y lo hablo así para que me entiendan, ¿no? Pero ya no sucede esto.
Sí, ya no, pero ya en ese entonces sí funcionó.
Cuando deja su empleo Godín, justo se da cuenta Ricardo que tiene que ayudar a Pepe para que no, para que esto de la fama, pues no lo consuma y no se vaya ahí como, pues no sé, esto que siempre es como la imagen de la fama, ¿no? Así de que drogas, alcohol y fiesta y te pierdes.
Es que
pierdes,
en sí la
¿no?
fama es una droga muy poderosa.
Y sí es, sí
lo es. Si pierdes el piso, ¿no? Así de una forma que dices, ay Dios, era yo.
Y entonces como que, entendía que este es un medio para conseguir
el
dinero y el fin él, que era pagar rentas, estabilidad estabilidad económica y así. Y entonces lo dejaba hacer hasta donde, y seguro el tercero, pero como en ese momento te digo que yo no ubicaba ese tercero, pues no te puedo decir qué hacía el otro. El otro seguro nada más veía.
Juzgaba.
Y como de eso está mal, ni modo.
Eso está fatal. Eso está fatal.
Y entonces
iba y hacía.
Iba y hacía y deshacía y bla, 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 y bla, bla, bla. Y como que lo controlaba, ¿no? O sea, si de pronto ya pasaba 2 días de pura fiesta y puro alcohol, le decía ya, porque, o sea, llevas cruda 2-3 días, ¿qué onda? Bla, 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 y así, ¿no? Entonces, eso. Por un lado, y de igual forma como con la fama, ¿no? O sea, como en mi cabeza también, yo creo que ahí entraba el tercero, mira, apenas lo voy a... O sea, estoy como viendo dónde entraba yo creo el tercero en aquella época que nunca lo había analizado, pero yo creo, porque lo que iba a decir es que la parte que sabía como de la moral, o sea, mi parte de espiritual y lo que yo conozco y lo que mis creencias, sé que la fama no existe y que el ego no está bien y que eso no es real.
O sea, por lo menos digo, es real porque sí hay, ¿no? Llenan los shows y la gente les regala un chingo de cosas que yo luego me llevo cuando voy a abrir los shows. ¿Qué? Digo, ¿quieren una pipa de marihuana? Claro. ¿Qué más hay? ¿Pan?
Sí. ¿Alguien trae un jamón? Teo pedía jamón en los meet and greet. Wow. Sí.
Pero bueno, sí es real, solamente que no es algo que nutra al espíritu. Es algo que te desnutre justamente cuando te la crees y cuando crees que eso eres y que ahí en eso reside tu validación como persona, pues sí, te empieza como a quitar.
Y ese tercero, como te digo, que ese tercero es un maestro de Reiki, es una persona,
es el observador. Sí.
Ese güey nunca, o sea, siempre decía, acuérdate que no creemos en eso. Entonces, cuando de pronto, pues, o sea, Pepe en su personalidad, en este juego y en todos los videos hasta el día de hoy, pues juega a esta situación de soy la más famosa y estoy haciendo de todo, bla, bla, bla. Pero es una fantasía.
Es una fantasía.
O sea, al final del día, en mi cabeza, ahora lo que hacía Ricardo era justo decirle, mira, esto no existe. Esto es trabajo. está divertida esta personalidad que tienes de que, uh-huh. de que oh my God, you're so famous, my God, I love it. Pero porque está chistosa, uh-huh. pero eso no, o sea, no te la puedes creer, no es real.
Eso no eres tú.
Eso no eres tú. Ajá. Y te digo que entre este y el otro, pues ahí como que se hacía. Entonces siempre es algo que he creído. Y de okay. hecho, este tercero, el observador, siempre también aventaba un pedazote de guilt, de culpa, uh-huh. porque en mis creencias, el ego, o sea, el ego arriba y el ego también chiquito,
sí.
son polos muy dañinos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces yo decía, acuérdate que no. O sea, es como que la voz de allá, el observador decía, acuérdate que no puedes tener ego porque eso es
solo eres mal. Un ser humano.
Uh-huh.
Solo
en medio, así humano. Equilibrado y todo bien. Exacto. Y ahí le vas a hacer bien.
Okay.
Y así siempre ha sido. Uh-huh. O sea, siempre lo he visto como un trabajo. Y también funciona bastante que mi comadre y yo estamos ahí como para, o sea, cuando de pronto
para
él
estarse checando, uh-huh,
uh-huh, claro. cuando de pronto él, porque ha pasado, él sentía que ya estaba demasiado Pepe, así ya como taking over uh-huh. o muy volado. Tony, bájale.
Qué bueno eso de como, tener una pareja, uh-huh, ¿no? Uh-huh, creativa con la uh-huh, que se estén ahí
sí.
como aterrizando. Personas que se quieren y que de verdad están viendo por el interés uh-huh. el uno del otro. O sea, qué maravilla. Uh-huh. Y yo creo que también ha sido el resultado de su trabajo. O sea, que la gente los quiere muchísimo, ¿no? Que ustedes los quieren. O sea, al final es que hay que saber que tú estás en ese escenario gracias a que esa gente está ahí sentada, uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces que no eres ni mayor ni superior, porque a veces llega la banda después del show y te ven como si fueras un dios, ¿no?
Ajá.
A mí me pasa leve, pero no, sí pasa, pero sí. ¿no? De que tiemblan y sí. ay, ya como que les está dando el telele y pues hay algo en ti que dice sí, a huevo, porque yo soy. No es cierto.
A mí, por ejemplo, cierto. Lo que me pasa siempre cuando esas cosas ocurrían era que yo decía, ¡ah, qué interesante! O sea, sabes, nunca lo, o sí. sea, porque es muy interesante, ¿no?
Claro.
O sea, este fenómeno es muy interesante. O sea, no me refiero a este fenómeno, sino a este fenómeno de, o sea, no a este fenómeno Pepe y Teo, sino a este fenómeno de, pues las niñas gritándole a los niños de BTS o Total. Los gays a Lady Gaga. O sea, como esta, que sí. no sabe, no lo puedes explicar.
Y
¿no?
es algo
o sea,
que a todos nos puede todos pasar nos puede dependiendo pasar, quién sí. se te ponga enfrente.
Ajá.
O sea,
pero es como, es muy interesante. Y entonces, cuando ahora tú eres ese Lady Gaga para alguien o ese claro. BTS para alguien o ese, no sé, Brad Pitt para alguien, es como que dices, ay, mamona, wow. pero pues yo ni hago nada. pero sí, tú sí. siempre lo veía como de, ah, qué interesante. Pero sí sé que mi perspectiva podría haber sido un, o sea, siempre supe que ellos no hay mucha gente que eso los valida, ¿no? Y es como de
sí, esto es lo que soy. O sea, se uh-huh. identifican completamente uh-huh. con el Pepe, uh-huh. completamente.
Ah, no, perdón, me refería como a la persona celebridad.
Ajá.
Que esos momentos
ya,
los
sí.
valida a ellos, sí. ¿no? Y que eso justo yo cuando lo veo en personas y digo, uy, vas a sufrir cuando eso deje de pasar. Uh-huh. Porque algún día va a dejar de pasar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, o sea, esa persona va a sufrir cuando sí. se le acabe su showcito.
Sí, pues hay que dejar que se caiga la uh-huh. máscara y realmente, uh-huh. ¿no? Ese integrarlo todo, uh-huh. integrarlo todo. Corazón, quisiera que habláramos un poco de lo que acaba de pasar en este mes, que lo siento muchísimo que hayas perdido a tu hermano en,
gracias.
En el COVID. Es un proceso, pues eso, imposible para mí de entender desde la emoción porque no me ha pasado, pero estábamos platicando ahorita, más allá de del proceso, ¿no? De perder a un familiar tan cercano, el cómo lo afrontas al seguir trabajando, ¿no?
Sí, sí, es, pues está bien raro. Uh-huh. Está bien raro porque está bien rara esta situación. Uh-huh. O sea, de entrada, esto desde el 2020 es muy raro todo. O sea, entre que las personas dicen, ya estoy harta, porque es muy raro todo entre las personas que están ansiosísimas, entre las personas que ya perdieron el trabajo. O sea, todo está muy raro, ¿no? Uh-huh. O sea, y la energía, siento que la energía global, o por lo menos en los países en los que están sucediendo cosas muy catastróficas, o sea, que tienen varios casos de esto, pues la energía está por los suelos, ¿no? Y está sí. como, o sea, se siente un pesimismo, una situación de ansiedad, de depresión, de cosas así. Uh-huh, uh-huh. Y es muy fuerte. Uh-huh. Justo cuando yo estaba, para aquellas personas que sean nuevas, les voy a decir rapidito lo que ocurrió. Toda mi familia nos dio COVID. Mi hermano pereció ante la enfermedad porque tenía unas situaciones previas y como lo han dicho pues, los especialistas, pues a cada cuerpo le ataca diferente el COVID claro. y pues a mi hermano le tocó, ¿no? En ese momento, cuando a toda mi familia tenía, yo estaba muy estresado porque decía, o sea, hay una señora, mi mamá que tiene 70 años, mi hermana que tiene 50, o sea, varias cosas que te ponen muy estresado. Sí. Y esa situación también le está ocurriendo a mucha gente de afuera. No puedes estar como reunirte para hacer un sepelio, para hacer un... Porque muchas cosas muy... O sea, todo muy raro, muy
surreal,
diferente.
Muy surreal, muy surreal.
Y cuando yo estaba en eso de tratar de estar en mis 15 días de estar en casa, de no hacer nada, porque no puedes hacer nada, porque estás muy cansado. Pues te das... Bueno, me di cuenta yo que estaba yo... Ya estaba harto yo de Netflix y de Amazon y de todos, porque ya yo ya... No sé, yo quería ver a gente platicar, porque yo ya necesito... No sé. O sea, quería que me hicieran reír o quería escuchar ahí ruido de la... Pues ponía mucho YouTube, ponía como hay gente platicando. Ajá. Y dije, qué interesante que sí, las personas que están haciendo como contenido semanal, ajá, nos están sacando de... O sea, nos están relajando.
Sí.
¿No? O sea, nos están brindando confort, entretenimiento y gracias, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese momento pues no podía porque estaba yo cansado, estresadísimo a morir mi mente por todas las situaciones que sucedían. Claro. Y eso me sacaba, ¿no? Eso es lo que hace el entretenimiento, pues te saca de tus problemas y dices, ay, sí, quiero relajarme un tantito. Uh-huh. Entonces ya cuando ocurre todo esto y está toda la situación más, en su punto más álgido, digamos, de este drama, pues sí me estresé porque dije, me toca, o sea, yo soy esa persona que hace reír, ¿no? O sea, si bien no sé contar chistes y si bien no soy el mejor comediante de stand-up, pero soy muy de que, no sé, ahí la gente ríe conmigo y ni modo, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, puta, qué estrés que de pronto esta situación que me está ocurriendo me lleve a un lugar oscuro, uh-huh, ¿no? O que yo... no me pueda pues reír tanto o que la gente sienta una desconexión conmigo porque
estoy
me ve tan
vulnerable.
Que me ve forzando
la risa,
¿sabes? Claro. O la risa o forzándome, claro, a estar bien, sí, para... Y dije, puta, ¿no? Y la gente, pues, o sea, cuando algo no es orgánico, pues la gente lo mismo lo siente y dice, ay, no, yo creo que me voy a cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, como, y eso me preocupaba porque decía, ay, es que si ya no me ven, o sea, ya no me quieren, pues ya no voy a tener dinero y ahorita tengo muchas cosas que pagar. Entonces era como más ansiedad y más abrume y más todo. Pero sí, una de las partes más fuertes fue que, pues eso, ¿no? Así como que pensé y pensaba mucho y le daba mucho en la vuelta a la cabeza, que decía, ¿y si ya no hago reír? Porque pues eso hago, ¿no? O sea, uh-huh, ahorita, o sea, uh-huh, bueno, si ya al día de mañana, siempre lo he dicho, si el día de mañana ya dejo de hacer videos en YouTube o dejo de ser esta persona pública, pues ya veo si vendo quesadillas o sopes o algo, ¿no? O veo qué hago, uh-huh, pero sí, en ese momento era claramente sigo actual, sigo vigente.
Claro, sí, sí, sí.
¿Y qué tal que ya no puedo hacer reír, no?
Ajá. ¿Y cómo te sientes en este momento? Porque esto es muy reciente. O sea, uh-huh, en este momento del proceso, ¿cómo vas?
Como apenas... ¿qué día es hoy? 8. Uh-huh. O sea, ya pasó un mes y desde los 15 días dejas de ser...
Contagioso.
O sea, uh-huh, bueno, ya pasó más de un mes. Y a partir de esta semana y la anterior, iba yo ya a empezar a ir otra vez a terapia para, uh-huh, para ver, claro, alguna cosa que uno no puede ver, ¿verdad? Claro. Pronto. No he podido porque como un mes no trabajé... pues como que han sido muchas cosas las que me han tocado hacer estas dos semanas, ¿no? Pero sí creo que sí voy a estar yendo. Yo personalmente me siento tranquilo porque lo que más me estresaba era que no nada más se fuera mi hermano, sino que muchas más personas.
Sí.
Por lo que dicen la ciencia, ¿no? O sea, por la edad.
Las condiciones
sí, y así. Sí, sí. Y como es... O sea, cada día, o sea, el tema era que en esos 15 días y en esos 20 días, cada día estar llamando para ver cómo está tu mamá.
Sí.
Es como un nervio de una ansiedad de qué tal que ahorita me dice, no, ya bajó mi oxigenación, ahora sí, ¿no? Sí. Y entonces otra vez estar estresado, ¿no? Entonces,
claro.
Esos eran muy, 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 muy días muy, muy difíciles.
Sí.
Pero ahorita ver que cómo está todo, ya estoy... muy tranquilo. O sea, muy tranquilo porque ese estrés disminuyó. Uh-huh. te digo que definitivamente quiero ir a terapia para ver claro, alguna cosa que no esté ahí yo viendo o que tal vez bloqueo.
Sí, sí, bueno, y un proceso de luto que también es necesario y que se va transformando, ¿no? Es, o sea, son cosas, es tanto, son tantas cosas, digo, un año de estar encerrados, ¿no? Con todas las ansiedades, lo que nos ha generado colectiva y particularmente, y pues ahora viene ese otro proceso que además es la parte que hablábamos ahorita como de esa parte en la que como personas que entretienen y como comediantes, aunque tú no te consideres tal cual un comediante, lo eres, porque es parte de lo que tú haces, generar risa y alegría a la gente, cómo separas tu vida personal a cuando ya tienes que subirte al escenario o empezar a grabar el video y toca entretener. Y tienes que dejar a un lado a la persona que eres con sus problemas, con sus pérdidas, con su llanto, con su dolor, para subirte y hacer lo que tienes que hacer. Que para mí personalmente ha sido, digo, por suerte tengo este espacio que es de absoluta vulnerabilidad, en donde la gente agradece tanto eso. Y creo que la gente agradecemos ver a personas reales. No queremos payasos, queremos personas reales, ¿no? Y si eso significa que voy a perder unos cuantos seguidores, unos cuantos fans, pues bueno, los perderé, pero me gano a mí. Y por otro lado, ese pequeño espacio mágico en donde por una hora no está pasando nada más que esto. ¿No? Y nutrirse de la risa y nutrirse de la energía y nutrirse como de eso. Pero mucha compasión a nuestros procesos, sobre todo eso.
Sí, definitivamente. O sea, yo en cuanto, o sea, supe que era COVID, lo primero que quise hacer fue no decirle a la gente.
Claro.
Y bueno, obviamente no estar en contacto con César para que César no... Porque es como de que se pasa bien rápido, ¿no?
Sí.
Entonces no vi nunca a César. Y lo único que le dije a la gente en redes es me voy a retirar un tiempo de redes.
Sí.
Entonces ya empezaron ahí como a ponerse estresados y así. Pero y les dije en un video en el cual les digo hola, esto es lo que pasó hasta el mes. Justo les digo la razón por la cual yo no les quise decir que tenía COVID era porque no quería en ese momento, como estaba yo tan tenso. Sí. Yo no quería un solo tweet que dijera por COVIDiota. Claro. Porque si yo hubiera sido covidiota en algún otro momento y me toca, ni mala.
Sí.
Y cuando se los cuente, porque yo soy una persona muy honesta, muy transparente y yo no tengo miedo en justo siempre la gente luego me preguntaba, ¿no te da miedo de pronto así como que perder? Yo digo, no, pues no, porque así soy y así tiene que ser la gente. Yo no, a mí no me cae bien la gente que es como
hipócrita
y estoica. Bueno, todos somos hipócritas así como de algún modo y así, pero me refiero a esta gente que como que siempre quiere dar como la impresión de que todo está perfecto. Porque yo digo, no, así no somos.
No es la vida.
No somos perfectos.
No. Qué ansiedad. Pero bueno,
volviendo nada más rápido a eso, no les quise decir nada porque no quería que ni un solo tweet me dijera algo negativo.
Claro.
Porque yo no quería energía negativa.
Sí.
Y lo único que quería yo era energía positiva. O sea, todos los días yo estaba de que meditando y les dije en el video que pedía yo rayo verde de salud para todas mis familiares. O sea, yo estaba ahí de que bajando ángeles y arcángeles y todo. Así de que volviendo a going back to my roots de lo que yo creo, ya sabes. Y para tratar también de estar como sane, sabes, así como sano mentalmente, sí. Porque si es muy, muy, muy raro. Y ya cuando se los dije, pues ya les dije, pues esto pasó, ¿no? Y aquí está, esto es lo ocurrido. Cuando la gente escuchó todo el video de qué fue toda mi experiencia. O sea, yo no sabía qué iba a ocurrir. Al final les digo, bueno, hermanas, también sí estoy monetizando esta situación porque hay cosas que pagar y ni modo.
Claro.
Pero les digo que también en ese video, pues les digo esta situación de que si yo hubiera querido monetizarlo de forma muy así como de ay, hermanas, aquí estoy con el COVID. O sea, lo hubiera hecho desde el día uno.
Claro.
¿No? Entonces,
claro.
O sea, más bien para mí fue contarles un poco del por qué no había estado aquí y pues aquí estamos, ¿no?
Sí.
Y cuando vi la respuesta de mucha gente era como de güey, me pasó lo mismo y qué bueno que me estás contando esto. Claro. Porque me siento igual, me sentía igual y ver que tú justo estuviste igual de vulnerable y ese video fue bueno, catártiquísimo para mí porque lo saqué en ese video. Estoy lloré y lloré. Y ya después le dije a César, mira, con razón Lucerito lloraba en el Teletón. Sí. Pero bueno, ¿no? Y ahí me dijo César, no vas a perder tu risa, pendeja.
Lucrando del llanto.
Ok, hermana, ok. No, pero lo que iba era que... O sea, todo eso, o sea, yo no se lo había dicho a nadie, ni siquiera se lo había dicho a Charlie varias cosas porque no quería hacer... todo, o sea, en el video les cuento todos mis pensamientos más de que te pasan por la mente, ¿sabes? Los más oscuros de esto, de muerte, sí. Aquí, allá y por donde quiera. Y les decía, ni siquiera se lo había quería decir a Charlie porque no quería que esto que yo saliera de mi boca se manifestara, ¿no?
Claro.
Entonces sí, yo decía, sí, sí. No quiero decir nada. Y les digo en el video, aquí estoy... Ahorita que lo estoy diciendo, hasta todo esto está siendo muy catártico porque es la primera vez que lo estoy exponiendo. Ni siquiera le había expuesto todo lo que sentía a mi mamá ni a mi hermana. Sí. Porque yo decía... Yo lo único que les decía a mi hermana y a mi mamá era cuando fue lo de mi hermano, lo más fuerte, o sea, el tema de ir a reconocer el cuerpo, de sí. ir a incinerarlo y así.
¿Fuiste tú además a reconocer
sí, yo fui a hacer todo esto. Todo ese día estaba yo con el estómago hecho bola, porque yo nunca les decía que nunca he visto un cuerpo cadáver. Sin alma, ¿no?
Sí.
Y, o sea, de que en los funerales yo nunca me acerco al féretro cuando está abierto. No sí, es algo sí, que, sí. no sé, no puedo, ¿no? Uh-huh. Y me tocó a mí porque yo les dije a mi hermana sí quería venir y hacerlo, pero ella vive en Pachuca. Uh-huh. Y dije, no, o sea, yo estoy aquí en la Ciudad de México, yo puedo ir. Y yo ya estaba en el día 7. El día 7 es un día donde ya no eres infeccioso. Sí. Todavía estaba cansado y decaído y bla, bla, pero ya no estaba yo en peligro, digamos. Entonces dije, no, o sea, pues me toca a mí hacer esto y lo hago con todo el amor. Pero a nivel físico, bueno, las emociones, el estómago lo tenía vuelto hacia un nudo, no comía. Y luego como no comía, me andaba queriendo desmayar. Entonces lo bueno es que estoy en una dieta cele que te dan proteínas líquidas. Entonces pues ya nada más te tomabas como cosas líquidas y pues como es agua, sí entra, ¿no? Y ya eso me volvía a dar, entre eso y unos vitamínicos también como que me volvía a dar fuerza.
Sí.
¿Pero a qué iba con esta situación? Se me fue, mira.
Pues bueno.
A que todo esto que viví justo no se los había querido contar a mi hermana ni a mi mamá, porque yo les decía, necesito que ustedes estén bien. O sea, de acuerdo a nuestras creencias, mi hermana, yo y mi mamá, pues tenemos que tener nuestra energía positiva. Yo sé que ahorita no dan ganas y no hay forma de tener energía positiva, pero si nos decaemos, nos vamos para abajo, ¿no? Entonces les dije, necesito que hagamos una pausa en este duelo. Y de algún modo recorramos este duelo a la próxima semana. Yo sé que esto es imposible y rarísimo.
Sí.
Lo mismo le dije a mi sobrino, al hijo de mi hermano. Es rarísimo porque, pues, pero al mismo tiempo creo que es una forma de, porque no nos podemos abrazar, claro. No nos podemos ver, no, nada, ¿sabes? O sea, este contacto humano que das como para brindarle apoyo en estas pérdidas no puede existir porque no te puedes reunir. Entonces dije, es rarísimo esto que le estoy pidiendo, pero hagamos una pausa y la próxima semana ya, ¿no? Y ya la próxima semana justo nos vimos, ya nos abrazamos, porque ya la próxima semana ya todos estaban también como libres de la situación. Nos abrazamos, fue muy mágico, fue muy, muy bonito. Y ya ahora sí cada quien estaba, mi sobrino hizo una ceremonia, porque una misa, pero él la hizo y él la organizó a través de Zoom y todos decíamos como algo pues sobre mi hermano y también eso fue catártico, ¿no? Y como estas nuevas formas de encontrar sanar, ¿sabes? De intentar sanar.
Claro.
Está muy interesante, pero pues es algo que para mí es importante y viéndolo bien, yo creo que justo, o sea, si toda mi vida y toda mi perspectiva es muy como hacia la sanación y hacia estar bien internamente, yo creo que eso es lo que va a ocurrir conmigo. O sea, ahora que me preguntabas cómo te sientes, no lo sé, porque porque no he tampoco hecho esta introspección tan deep.
Claro.
Sí. No te tendría una respuesta bien.
Sí, es pero muy del presente también, es muy del presente. No es un panorama general, es cómo estás ahorita en este momento, ¿no? En esas olas que son el... O sea, que siempre son, pero en momentos como tan profundos, creo que se enaltece, o sea, se vuelve mucho más intenso. El presente, justo, digo, yo creo que si algo nos puede enseñar la muerte es la vida y el presente. Estamos aquí ahorita y no está comprado nada, ¿no? Para nadie. Entonces, agradecer tan profundamente los que estemos, que estamos. ¿No? Y estar juntos, conforme se puede estar juntos, ¿no? Porque sanamos en grupo, sanar, claro, cada quien hace su chamba, pero en grupo,
sirve.
En familia y en equipo es donde está la fuerza y el amor.
Sí, al definitivamente,
corazón. Pues gracias por compartirte.
No, gracias a ti por este
espacio. En todo lo que eres, en todo lo que eres, en ver a, ¿sabes? Al Pepe, risa, magia, fantasía, y ver a Ricardo en su vulnerabilidad y verte a ti observándolo todo y con todo el amor y la compasión haciéndolo uno. Gracias.
Ay, gracias a ti, belleza. Te amo.
Te voy a hacer unas últimas preguntas.
Estoy lista. Man.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
En el video. En el video que les hice. Sí, sí, uh-huh. Sí.
¿Qué es lo que más feliz te hace?
Lo que más feliz me hace es estar bien. O sea, estar tranquilo, estar en paz, estar... Ajá. Uh-huh. Eso me hace muy feliz. Uh-huh. Eso.
¿Qué es lo más importante para ti?
Lo más importante para mí, mi felicidad. Entonces, sí. Por eso es que mi perspectiva toda radica en encontrar la paz, en estar tranquilo. Uh-huh. En si encuentro algo en mi vida que puede generar mi inestabilidad, como que digo, ok, tenemos que trabajarlo, porque si no, yo soy muy de creer que si no lo trabajas ahorita, igual va a llegar al ratito.
Claro.
Entonces, sí. It's either now or al ratito.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues yo siempre les digo, no, pues de una vez, ¿no? Así como de una. Pues de una sí. Vez.
No hay que echar la mugre abajo el tapete.
Si no, no me gusta eso, ¿no? Ajá. Sí.
¿Y qué piensas de la muerte?
Fíjate que han cambiado un poquito mis situaciones. Claro. En estas creencias que yo tenía, la parte de la muerte, pues es un poquito esta situación de un... Un cambio, una transmutación, un cambio. Uh-huh. Y algo positivo, ¿no? Y cuando me preguntaban, o cuando yo me preguntaba sobre a qué le tengo, hay mucha gente que su mayor miedo es la muerte, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Creo que sí, amiga, ¿no? Pero justo es esas cosas que you never know hasta que uh-huh, te pasan. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y creo, no sé si a las más personas le pase, pero en este journey que tuve recientemente me pude dar cuenta que no es que le tenga miedo a la muerte mía, sino a la muerte de los demás, porque eso te deja en sufrimiento. Y como claro. Te digo que mi perspectiva es como de yo solo quiero estar en paz y feliz y correr por los pastizales. Claro. Pues justo una pérdida va a representar pues un duelo, y un duelo va a representar una serie de una montaña rusa de emociones. Sí. Que igual no es como que diga yo no voy a ir para allá cuando suceda, voy a hacerlo. Pero justo ahí fue cuando dije, ah, no, no le tengo miedo a mi muerte, le tengo miedo a la muerte de los demás, porque eso representa dolor en mí. Claro. Por el apego que existe.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, y ya como más filosóficamente, pues yo súper creo en las vidas. Me encanta la magia y me encanta creer en las vidas pasadas. Oh, y en Dios. Que nos volvemos polvo estelar y que somos mil y un cosas y que nos comunicamos a través de ondas y que seguimos aquí y que todo, creo en todo, que si somos la estrella que está allá, que si ahora vivimos en otro planeta, sí, mil cosas.
Qué belleza. Pues sí, amor, en cuanto al sufrimiento, yo lo que te podría compartir de mi parte es que es el fuego a través del cual nosotros nos vamos transmutando. El sufrimiento es un maestro.
Ay, me gustó mucho. Espérame, porque cuando pongo atención, a ver otra vez.
Es el fuego a través del cual nos vamos transmutando. Uh-huh. Nosotros uh-huh. como seres, como conciencia. Uh-huh. Es uno de los grandes maestros que tenemos. Uh-huh. Y es inevitable. Uh-huh. Hay gente como, supongo tú y yo, que nos gusta evitar el sufrimiento a toda costa y prefiero entretenerme en un millón de cosas y ver lo bonito y ver lo brilloso y ver los arcoíris que ver la densidad del dolor, ¿no? Del sufrimiento. Pero nos hace seres mucho más complejos, más enteros, más agradecidos.
Sí.
Y todo esto solo nos puede hacer madurar y evolucionar por un bien mayor.
Definitivamente.
Así que te acompaño en este proceso, en lo que yo pueda, con todo mi amor. Y sé que hay mucha gente ahí también mandándote todo su amor por todo el amor que ustedes han dado. Gracias por compartir tu viaje.
Ay, no, este viaje hasta también sí te voy a dar tus 550, hermana, ¿eh? Porque, porque esto más. Fue...
Ya corrió el tiempo.
No, pero sí siento que fue... O sea, en esto de que no he tenido oportunidad de ir a terapia, pues esta plática es liberadora. Siempre platicar. Yo siempre creo que platicar es tener estas pláticas, no solo con uno mismo, sino con más personas. Mm. Intercambiar estos momentos hacen que uno se nutra, ¿no? Y también sí. Te lo agradezco. Muchas gracias.
Gracias por venir. Te quiero muchísimo. Y a ti, Beba. Gracias a todos por escucharnos. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Gracias.
Yay.
Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.